Vascular, como ya lo dijo el doctor Fernández, es la primera causa de discapacidad y la segunda causa, digamos, de muerte. Así que nosotros estamos trabajando con un programa que ya tiene un año y estamos recibiendo con una casuística bastante interesante de 4 pacientes por día en nuestro sistema. Uh-huh. Es decir,
¿las edades promedios?
Miren, las edades, como decía también el doctor, son edades pacientes mayores, pero no quita que si los pacientes tienen factores de riesgo puedan hacerse en edades más chicas. Lo más importante de esto es que esto es la prevención secundaria, es tratar ya cuando ya está instalado el ataque cerebrovascular. Nosotros tenemos que trabajar en la prevención y estamos trabajando en la prevención. Los factores de riesgo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés, y muchos de los que estamos acá y muchos de la gente tiene todos esos factores de riesgo. Así que lo más importante que podemos dar como mensaje hoy, que el movimiento, moverse, hacer alguna actividad física, es una de las mejores medidas que nosotros podemos tenemos que hacer para evitar el ataque cerebrovascular. Por eso esta movida que hacemos el domingo, para concientizar a la gente, a la sociedad, a la población, de que algún tipo de actividad física tenemos que hacer. Así que vamos todos, están todos invitados, para que no ocurra más, ocurra menos, sea menos frecuente, nos cuidemos, convenzamos a la gente del autocuidado, de la importancia que tiene que hagamos alguna actividad física.
Doctora, ustedes habían detectado a través del sistema público de salud que había muchas personas que no sabían que eran hipertensas y personas jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación para este grupo de la población?
Es muy importante tener el diagnóstico de la enfermedad y hemos estado en muchos lugares públicos, como usted los dice, y hemos detectado pacientes que no sabían que eran diabéticos, pacientes que no sabían que eran hipertensos. Nosotros recomendamos a la gente un chequeo al año, tenga la edad que tenga, tomarse la presión, medirse el azúcar, tener un chequeo de laboratorio por año para poder detectar esto a tiempo, porque cuanto más tiempo estemos expuestos a la enfermedad, más riesgo tienen. Porque acuérdense que son enfermedades muy silentes algunas veces, la diabetes, la hipertensión, que producen un daño vascular importante y que si no lo tratamos a tiempo, ese daño va a ser en menor edad de las personas.
Uno de los profesionales que la acompaña, doctora, hacía mención al hecho de que el servicio es gratuito, cuando en otros países esto cuesta mucho dinero.
Sí, el doctor Leonel Estofán, quien ha sido alumno mío acá en la Universidad Nacional de Tucumán, quien se ha destacado fue a Estados Unidos, donde revalidó su título e hizo la especialidad de neurointervencionismo. Y la verdad, cuando comparamos los sistemas de salud, ¿no?, de países desarrollados como Estados Unidos y Tucumán, si bien es cierto que en los niveles que es investigación y publicaciones, nosotros estamos muy por debajo de eso, pero cuando hablamos de accesibilidad y atención a la gente, hablamos de un sistema público que está presente, un sistema de salud que da respuesta. Y es gratuito, y eso no se ve en otras partes del mundo. La verdad que está bueno cuando alguna vez uno se compara para mejorar, ¿no?, y para saber qué es lo que tenemos.
Doctor, estamos en el mes de la concientización y prevención del cáncer de mama. Se han realizado varias acciones al respecto, ¿no?
Muchísimas, y seguimos realizando. En todos nuestros 14 nodos de detección temprana del cáncer de mama estamos trabajando para hacer una mamografía, una ecografía, un examen mamario, todo lo que sea necesario para la detección de esta patología. Así que este mes hemos concientizado muchísimo y mucha gente recurrió a nuestros centros pidiendo un estudio. Así que estamos muy conformes. Vamos a ver cuando terminemos ahora el mes de hacer una evaluación y de seguir concientizándonos, porque en realidad no es el mes de octubre, es el mes de sensibilización, de concientización, pero nosotros queremos decirle que todo el año estamos trabajando en nuestros distintos nodos para poder detectar alguna paciente en un cáncer precoz para que pueda tener cura.
¿Hay consejos para las personas que puedan tener este tipo de patologías?
Sí, mire, nosotros tenemos pacientes que son pacientes de riesgo, como decimos siempre, ¿no? Las pacientes que tengan algún antecedente directo de madre, hermana, tía, que haya tenido un cáncer de mama, cuanto más joven lo ha tenido, más riesgo tiene esta persona de tenerlo. Aquellas personas que han tenido su primera menstruación temprano o su menopausia tardía, también tienen más riesgo. Aquellas mujeres que postergamos la maternidad y más grande tenemos los niños, también tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama. Y bueno, y la medicina no es tan no es una ciencia exacta, así que hay también sus variaciones. Lo más importante es el control anual que podemos tener todas las mujeres.
Doctora, hay informaciones también que señalan que en Argentina, por ejemplo, nacen 7 bebés por día de madres menores de 15 años. ¿Esta situación cómo la analiza usted y qué pasa aquí en la provincia?
Bueno, la verdad que el embarazo adolescente ha sido una temática que nos preocupó y nos ocupó durante estos últimos 10 años. Y hemos tenido un promedio entre el 19 a 21% de embarazo adolescente. Desde que comenzamos esta gestión, pusimos a disposición de, y accesibilidad de la gente todos nuestros recursos para poder disminuir. Y bueno, no les quiero adelantar la cifra porque todavía no está cerrada, pero hemos reducido después de muchos años el embarazo adolescente. Vamos a terminar el 2018, les puedo asegurar, una disminución importante de estos embarazos, que ya estamos analizando la cifra, pero estamos esperando que termine el año para dársela correctamente.
¿En muchos casos llegan ya al hospital con los controles previos realizados o es la primera vez que visitan un hospital cuando ya está avanzado el embarazo?
Hay un 10% todavía de pacientes que tenemos sin control prenatal y que llegan a nuestro sistema de salud. Pero bueno, en eso tenemos que trabajar y hemos puesto todas las energías para que en la atención primaria pueda la paciente controlarse. Porque hay que ver cuáles son las barreras por las cuales las pacientes no se controlan. Entonces nosotros tenemos y hemos estado trabajando para poder hacer una red en toda la provincia de atención cerca de la casa de la gente. El control del embarazo se lo puede hacer en un centro de atención primaria, el control, las vacunas, todo lo que es necesario en una paciente que no tiene factores de riesgo, lo puede hacer en un centro de atención primaria. Es decir, que estamos estimulando que la gente se controle su embarazo cerca de su casa.
¿Esta reducción de embarazo adolescente a qué se debe, doctora?
Bueno, son políticas que se han implementado desde el primer día de la gestión en cuanto al asesoramiento, a la consejería, a salud sexual y reproductiva, a darle una posibilidad y una accesibilidad a la gente de que pueda elegir un método anticonceptivo inmediatamente tenga un hijo o parejas jóvenes. Y también esta consejería se ha hecho en una forma de móvil, es decir, no tan solo en los lugares que siempre funcionamos, sino a través de nuestros trailers del adolescente, a través de los trailers de la salud de la mujer. Es decir, hemos hecho varias estrategias hemos implementado y bueno, ahora vamos a medir esas estrategias, esos indicadores, pero por lo que vamos muy bien. Gracias.